todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orbita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Nueva edición de sábado, último día del mes de marzo. Retomando la sesión de los sábados, que la última, como todos sabréis, todos nuestros fieles oyentes, no tuvo lugar debido a que el Urban Rock Fest nos tuvo muy ocupados, más de la cuenta, llegamos más tarde a casa de lo previsto, y el sábado pasado no estuvimos aquí, aunque sí que estuvimos el miércoles en la primera edición de la semana. Y es que recordamos, La Mirada Negra tiene dos ediciones semanales en directo, miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 de la mañana a 1 del mediodía. Y en esta última estamos, sábado matinal, dispuestos a compartir contigo el rock y el heavy metal, la música que pasa por nuestras manos dentro de esta tendencia, visto de una forma muy amplia, como bien dice nuestra cuña. Es decir, que todos los estilos dentro del rock pueden tener cabida dentro de este programa. Como sábado que es, tendremos por aquí a Sergio con su sección de noticias y efemérides. Como suele ser habitual, también contaremos con una entrevista. En este caso hablaremos con Luis Blanco Patús, vocalista de Ultimatum Rock, ya conocido de nuestra audiencia, sobre todo por Free to Dream, ese gran proyecto de rock progresivo verdaderamente excelente, por su faceta literaria también, por la edición de ese libro La ciudad secreta del rock, que fue lo último que estuvimos presentando con él aquí en nuestro programa, también director de la Escuela de Música Jam Session de Barcelona. Es decir, uno de esos músicos que merecerían en este país un auténtico monumento por todo lo que está llevando a cabo siempre desde la independencia, siempre luchando un poco contracorriente ante un mundo y sobre todo un país este que ningunea, que ignora demasiado la cultura y fundamentalmente lo que se cuece dentro del rock. Pues Luis Blanco será protagonista en el día de hoy y Ultimatum Rock serán protagonistas con ese trabajo, 30 noches de abril, disco de 30 aniversario, donde nos encontramos con un par de extractos de directos de la banda en los años 80, y un nuevo disco, entre comillas, bueno, es nuevo porque está remozado, registrado en la actualidad, pero recuperando algunas canciones a las que les han dado un toque totalmente nuevo. Y me parece que ha quedado una obra verdaderamente colosal que hace a uno sentir privilegiado de poder tener entre sus manos este vinilo, por un lado, y ese CD que presentan Ultimatum Rock de 30 noches de abril. Y para arrancar vamos a ir con algunas novedades, aunque no sean, quiero decir, editadas hace nada, ¿no? Sino que pueden llevar ya en funcionamiento, pueden llevar ya editadas hace algunos meses. Como es el caso de lo que nos toca a continuación, Piece of Change. Este es el segundo trabajo de esta banda madrileña, que me da a mí, porque el CD me está haciendo aquí ya cosas raras. A ver si suena bien, ¿eh? Pues bueno, que este es el segundo trabajo de una banda madrileña llamada Piece of Chains. Se formaron en el año 2009 en Carabanchel. Editaron en Rock and Road en el año 2013. Posteriormente, con un asentamiento de formación, siguieron trabajando hasta llegar a este Beast of Fire. Beast of Fire es el segundo disco de Piece of Chains que hoy abren el programa. Sonidos áridos, gruesos, fusionando un tanto, moviéndose a medio camino entre el hard rock y el stoner, y aportando bastante frescura a mi modo de ver. Ya veis cómo sonaba este Fire dentro de Beast on Fire, ese nuevo trabajo de los carabancheleros Piece of Chains. Seguimos con algo de hard rock melódico que nos llega, como no, desde tierras suecas. Este es el debut de una banda que ha fichado por Frontiers y que presentan All Rise como primera obra, donde se encuentran deliciosas joyas musicales para los amantes del hard rock melódico. Gone Too Far, el tema que escuchamos, ellos se llaman Perfect Plan. We'll be right back. Pues esta nueva banda sueca, como digo, como no, reyes en esto de, bueno, en muchos estilos, pero también en concreto haciendo hard rock melódico, unos auténticos cracks de forma general. Y ahí tenemos a Perfect Plan como nueva banda que debuta con este All Rise de la mano de Frontiers. Y también de Estados Unidos nos ha llegado históricamente buen hard rock melódico. Y en concreto nos ha llegado de la mano de gente como House of Lords y de su vocalista, James Christian, que edita en estos días un nuevo disco en solitario bajo su propia denominación. Cravin es el cuarto trabajo en solitario del vocalista de House of Lords y tiene también piezas ante las cuales pues te puedes llegar a derretir, porque suenan pero que muy bien, como este Jesus Wept, James Christian, sonando en La Mirada Negra. James Christian, este último que ha sonado en solitario, el vocalista de House of Lords, un auténtico maestro dentro de estas tesituras del rock melódico. Ha eso de las 12 esperamos estar ya en comunicación con Luis Blanco para charlar sobre ese 30 noches de abril, ese nuevo trabajo de Ultimatum Rock. Pero antes vamos ya con las noticias y efemérides de la semana, porque tenemos ya por aquí a Sergio. Muy buenas, Sergio, ¿qué tal?
Hola, muy bien, Egunon.
Egunon, y bienvenido nuevamente a este tu espacio y a este tu programa, porque te lo regalo también. Así que gracias por estar aquí.
Bien hallado aquí.
Venga, pues vamos con lo que nos tengas que contar esta semana. Que, por cierto, ¿qué tal la has llevado en el plano personal? ¿Tranquilo? ¿Bien?
Sí, tranquilo. Bueno. Sobre todo estos dos últimos días de fiesta.
Se agradece, ¿eh? Esto de... A mí me parece una de las épocas más relajantes del año para quedarte en la ciudad. Por lo menos por donde no pasan procesiones. Como es sí. Mi caso, ¿eh? Yo, desde luego, en Baracaldo en concreto, da gusto salir a la calle y respirar esa paz.
Y además hay que tener en cuenta que en esta comunidad autónoma tenemos más fiesta que en algunas otras.
Eso es, lo del lunes viene muy bien.
Sí.
Así que yo es por lo que lo aprovecho y mira, ya que no salgo a ninguna parte, pues qué mejor que, bueno, que seguir haciendo lo que me gusta, que es venir aquí a la radio, ¿no? Una de las cosas que me gusta.
Eso es.
Con más tiempo libre además, pues mira, mejor. No como la semana pasada, que el tiempo precisamente hizo que... Que no pudiéramos estar aquí y me parecía muy muy duro madrugar, hacerte madrugar a ti, bueno, más que madrugar, acostarnos tarde, de madrugada, y dormir apenas 4 horas y venir aquí a la radio.
Si hubiésemos podido pasar 2 horas de esta semana a la pasada, ¿verdad?
Claro, ahí está. Esos son un poco los problemas que tuvimos la semana pasada, pero bueno, yo ya no cerré entrevista. No quiero decir que estuviera pensando en cancelar el programa, pero viendo lo del Urban Rock Fest, ya por si las moscas dije, mira, no voy a cerrar ninguna entrevista, no me voy a comprometer con nada, porque podía intuir que si se retrasaba, como ocurrió, podíamos llegar muy tarde a casa y no podríamos venir aquí a la radio. Pero bueno, te pido disculpas también a ti, porque bueno, pero creo que también fue un favor para ti, porque estuviste conmigo.
Sí, a mí no me tienes que pedir
así que
disculpas.
No sé
nada.
Si pedir disculpas por cancelar la sección o te hubiera tenido que pedir disculpas por hacerte dormir 4 horas.
Yo ya te dije que la decisión era tuya, que a mí me da lo mismo.
Así que esta no, pero hubiera sido duro y mejor disfrutar luego como disfrutamos por la noche de Rage, de Leyenda y de Last Days of Eden, que estuvo muy bien, ¿no?
Estuvo
y,
muy bien,
y estar
sí.
Un poquito más frescos dentro de lo que cabe. Pues bueno, pero ahora ya estamos aquí con esta nueva semana de noticias y efemérides. Así que cuando quieras, vamos con ello.
Mira, vamos a empezar con una pequeña polémica, pequeña o grande, no sé realmente cómo ha sido de cuál está siendo el alcance de. Bueno, Tierra Santa está ahora en Latinoamérica de gira presentando su álbum Quinto Elemento. Y bueno, pues han sido recibidos por Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela. Y parece que en algunos sectores pues eso no ha caído del todo bien. Uh-huh. Que les reciban el Palacio Presidencial, que ha sido la primera banda española, no sé si solo española, que ha recibido Nicolás Maduro ahí en el Palacio Presidencial. Y bueno, pues
el Palacio de Miraflores.
Sí, eso es. Así que está el tema un poco así, criticando a Tierra Santa por haber accedido a esa invitación. Uh-huh. No sé qué te parece a ti.
Ah, no, sí que a mí me parece que ojalá cunda el ejemplo y los presidentes tuvieran este detalle con el rock y con la cultura. Y aparte,
además decía Nicolás Maduro, el rock está con la revolución.
Claro, es que es así. Y aparte que, bueno, creo que sobre Venezuela hay tal cantidad de desinformación que la opinión que puede tener una persona, como es mi caso, que me he tragado incluso horas de, por ejemplo, la televisión venezolana, me parece muchos aspectos, teniendo en cuenta que es una televisión pues partidaria del gobierno de Venezuela, pues como lo es aquí la televisión pública, pero partiendo de ahí, a mí me parece que tiene muchos programas de chapó, que le dan la vuelta a muchas cosas y que te informan de lo que aquí no te vas a enterar. Eso es uno de los ejemplos. Y luego, aparte, como detalle en sí, ¿qué más da? O sea, nos vamos a meter en, vamos a decir, ideología, política o demás, porque lo que es, por ejemplo, que como he llegado a leer por ahí, os recibe el dictador de Venezuela. Bueno, pues eso ya es mentira, porque no es ningún dictador, es un presidente elegido. Por lo menos en principio elegido en unas elecciones. Por lo tanto, no hay ningún dictador. Que se presente a las elecciones la oposición, que le gane. Como ya la ha ganado, por cierto, en unas elecciones hace no demasiado tiempo y se reconoció el resultado, ¿no? Por parte del partido venezolano, ¿no? Por el partido de Nicolás Maduro y ya está. O sea, por lo tanto, ya ahí hay una campaña para mí desinformativa tremenda, porque no hay ninguna dictadura en Venezuela. De hecho, lo demuestra que se puede salir a protestar con una virulencia que si lo haces aquí en este país, te aseguro que vas a la cárcel, por lo menos, ¿no? Así que, bueno, eso ya para empezar. Y luego ya, pues no me quiero entrar a meter en detalles de cosas que son criticables como en cualquier lado. O sea, pero más allá de eso, ¿qué problema hay en que un presidente reciba una banda de rock y le dé el tratamiento, el respeto que ojalá tuvieran en otros países? O sea, yo me quito el sombrero ante Nicolás Maduro en este hecho, en otros muchos también podría también, pero no voy a hacer un análisis político de la situación, también le puedo dar palo en otras muchas cosas, pero considero que aquí, como hay intereses económicos de por medio, no nos están informando de lo que realmente pasa en Venezuela, y no estoy diciendo que aquello sea un, yo qué sé, un camino de rosas y que sea sencillo, ni que haya buenos y malos, sino simplemente que hay unos intereses de por medio con los cuales a la gente nos mueve muchas veces para sus propios intereses. Así que por eso te digo, yo como lo que es exacto en sí, y no me quiero extender más allá, me parece genial. ¿A ti qué te parece?
A mí me parece que está muy bien. Mira, además tengo aquí el dato que ha sido Tierra Santa la primera banda internacional que ha tenido la oportunidad de visitar el Palacio de Miraflores. La sede del gobierno venezolano. Y como dices tú, pues me parece estupendo que los presidentes de los gobiernos también apoyen el rock y el metal como se merece. Porque en muchas situaciones, al final, las palmaditas en la espalda que se dan entre los propios presidentes, que luego son palmaditas en la espalda, pero como puñaladas traperas realmente, sí. Porque...
Y a veces palmaditas en la espalda después de haber hecho un acuerdo sobre venta de armas, por ejemplo.
Sí, cositas de esas.
Cosas así. En este caso, no creo que Nicolás Maduro haya negociado ni la venta de armas, ni de droga, ni de cosas así con Tierra Santa. Eso no me cabe ninguna duda, ¿no? Sin embargo, entre los presidentes, pues eso, igual en otros sitios, sí que cuando reciben a alguien, han firmado un acuerdo comercial y te dicen, hemos ido a hacer relaciones diplomáticas.
Sí, sí.
Claro, pero bueno, la gente sí se cree lo que le cuentan. Sin más, es que luego la gente te dice, no, la televisión manipula. Bueno, ¿y por qué te lo sigues creyendo?
Eso es.
Y luego valorando el acto en sí, pues eso, pues que cunda el ejemplo y ojalá aquí se recibiera, hombre, a todas las bandas, no sé, pero gente como que tiene una relevancia, que se tratara ese evento con el respeto que merecería, no estaría de más.
Bueno, el gobierno últimamente a los músicos en este país los trata de otra manera.
¿Cómo los trata?
Bueno, pues como a Pablo Hasél y
compañía. Bueno, sí. Como el tema de los raperos, sí, sí. Bueno, y también César Strawberry, ya vemos los problemas que ha tenido. Pues eso, pues esa es la diferencia, ¿no? Y eso aparte, es. Luego hablando de libertad de expresión, pues puedo asegurar que en Venezuela la hay muchísima más. Pero muchísima más que aquí, porque está clarísimo que se puede... Bueno, de hecho, que pruebe la gente a meterse en el Facebook de Nicolás Maduro mismamente, que mire los comentarios de la gente de Venezuela, que hay abajo en contra, los que son en contra, no los que son a favor, sino los que hay en contra suyos, que hay muchísimos, y cosas que se dicen ahí, estoy seguro que en España serían catalogadas de delito, porque se le llega a desear la muerte. Y sin embargo yo no he visto que eso se pueda hacer en su propio Facebook. Bueno, pues sin más. Que me parece muy mal, por supuesto, que se desee la muerte así tal cual a nadie, pero digo que allí se hace, y aquí por mucho menos puedes tener problemas legales. Como el caso de Pablo Hasél, que tiene problemas legales por delitos, como él dice, de opinión, y encima por contar cosas que son públicas, que ya se saben. No algo que se haya inventado él, vamos a decir, que le dé por decirlo y no haya consultado ninguna fuente veraz, sino que son cosas reales, totalmente. Y sin embargo, tienes problemas por contarlo, ¿no? Una cosa curiosa, que en Venezuela yo creo que no pasa. Pero tampoco vivo allí, ojo.
Bueno, vamos a cambiar de tema, sí, que si no, estamos aquí...
Nos calentamos.
Bueno, el sello Southern Lord va a reeditar el álbum NMC-17, No More Censorship, de la banda de punk originaria de Washington DC, Scream. Este álbum va a salir a la venta en formato vinilo y compact disc el próximo 27 de abril. Y lo curioso, o lo anecdótico de este disco, es que fue el primero en contar con Dave Grohl a la batería. O sea, el primer disco en el que Dave Grohl participó. Esta reedición además ha sido posible gracias a la fotógrafa Naomi Petersen, que insistió en la conservación de las cintas originales de No More Censorship. Y bueno, pues la propia Naomi Petersen ha sido amiga de los componentes de la banda durante muchos años, sabiendo capturar en imágenes grandes momentos de su carrera. Petersen encontró las cintas y consiguió que Southern Lord las digitalizara para posteriormente ser mezcladas en el estudio 606 de Dave Grohl. Y como decimos, el próximo 27 de abril se va a reeditar este primer disco de Dave Grohl. Así que algo muy interesante, sobre todo para coleccionistas, yo creo. Vamos a hablar ahora del nuevo disco de Primal Fear, que va a llegar el próximo 10 de agosto con el título Apocalypse a través de Frontiers Music, y que va a contar con 12 nuevos temas al más puro estilo de la banda alemana, que va a celebrar con él además sus 20 años de historia ya. Y además, pues junto a este disco va a llegar una gira europea que por supuesto va a pasar por el Estado español. El 5 de octubre estará en Barcelona, en la Sala Salamandra 1. El 6 de octubre en Madrid, en la Mon Live. Y el 7 de octubre en Bilbao, en la Sala Santana 27. Uh-huh. Y lo mejor de todo esto, además, es que no vienen solos y que van a venir con nada más y no, nada menos que Riot 5. Uh-huh. Así que menudo cartelazo para ese 7 de octubre en la Sala Santana 27. Riot 5, que además van a estar presentando también su último trabajo, Armor Light, que se va a publicar el próximo 27 de abril también a través de Nuclear Blast. Y pues bueno, ha filmado un videoclip del tema Heart of a Lion, que se ha estrenado recientemente. Uh-huh. Así que ahí vamos a tener al 7 de octubre a Primal Fear y a Riot 5. Dos bandas que yo creo en directo
fantásticas las dos. Uh-huh. Fantásticas las dos. Lo que es curioso, perdona que te interrumpa, sí. Es que los teloneros son Riot 5. Porque claro, si quedamos solo con el nombre de Riot, está claro que su relevancia, historia, trayectoria es mucho más grande que la de Primal Fear. Uh-huh.
Sí.
Así que podría ser casi que compartan un poco cartel, ¿no? Estaría bien, ¿eh? Uh-huh. Que no le dejen a Riot 5 ahí, yo qué sé, 45 minutos escasos de duración. No,
esperemos que tenga un poquito más.
Sí, sí, porque son dos bandas, las dos, que yo creo que podríamos entrar a discutir quién tendría que ser telonero de quién.
Sí, y en este caso estaría más igualado que en otras ocasiones, yo creo, ¿eh?
Por eso digo.
Ahora hablamos ahora de Amorphis, el grupo de metal melódico que ha adelantado la canción The Bee con un leak video, un tema que está incluido en el próximo disco que se llamará Queen of Time y que será editado el próximo 18 de mayo a través de Nuclear Blast. El álbum va a ser el primero sin el bajista Niklas Etelabuori, perdón por mi finlandés.
No me digas que no sabes finlandés.
Estoy bien. Que dejó la formación después de 17 años por problemas con el manager de la banda. Uh-huh. Además, vamos a recordar que Amorphis va a actuar este año en el Leyendas del Rock y que su último disco publicado fue Under the Red Cloud, publicado en septiembre del año 2015. Uh-huh. Hablamos de Jordan Rudess, el teclista de Dream Theater, que está realizando una gira en solitario que le va a llevar una gira en solitario titulada From Bach to Rock a Musician's Journey, que le va a llevar a San Sebastián, a Donosti, el próximo 15 de abril. El concierto está programado en el Victoria Eugenia Antioquia y el precio de las entradas es de 30 euros. Cobra and the Lotus, la banda canadiense de heavy metal, ha estrenado la canción Let Me Love You, incluida en su próximo álbum Prevail 2, a la venta el próximo 27 de abril, también de 2018, que por cierto, el 27 de abril parece que va a haber un montón de publicaciones, en este caso a través de Napalm Records. Y además hay que decir que han anunciado una gira que les va a llevar en junio por Portugalete, Vigo y Madrid. En esta gira van a actuar junto a Raven's Cry y las fechas concretas son el 8 de junio en la Sala Group de Portugalete, 9 de junio en la Sala Transilvania de Vigo y 10 de junio en la Sala Caracol de Madrid. Cobra and the Lotus y Raven's Cry. Por otro lado, hablamos de la banda madrileña Tundra, que ha publicado el primer videoclip de su nuevo álbum Vortex. Cobra, tema que ya se ha podido escuchar a través de diferentes plataformas digitales, ha sido elegido por Tundra para dar forma a un ejercicio de reivindicación en el que se denuncia, la realidad de los refugiados y la barbarie de la guerra que las provoca utilizando recursos obtenidos en Belgrado, Budapest, Lesbos, el campo de refugiados de Tabanotse, la guerra de Siria o el conflicto del Sáhara. En él han colaborado aportando todo este tipo de recursos Manu Bravo, fotoperiodista español que ganó el premio Pulitzer en 2013, y Fernando González Gonzo, el popular periodista colaborador de espacios como El Intermedio. Vortex, el álbum de Tundra, verá la luz, ¿qué día? Pues el próximo 27 de abril a través de Inside Out Music.
Va a haber mucha cola en las tiendas ese día, ¿eh?
Eso parece. Hablamos ahora del Askena Rock Festival, que el pasado lunes anunciaba las bandas con las que se cierra el cartel de la edición de 2018. Chris Robinson Brotherhood, la banda del fundador y líder de Black Crowes, que además recientemente ha estado en el Café Anchoqui que lo llenó, es el gran reclamo de la última tanda de confirmaciones, Tampoco vamos a dejar de lado al dúo de Chicago, Urge Overkill, que va a hacer doblete, y es que el viernes van a interpretar Saturation, su cuarto disco de estudio publicado en 1993. Y por otra parte, el sábado, Urge Overkill van a realizar versiones de Tom Petty. Por otra parte, se han anunciado también las actuaciones gratuitas de la Plaza de la Virgen Blanca, que este año van a correr a cargo del quinteto canadiense de Sheep Dogs y los británicos de James Taylor Quartet. Y la última de las confirmaciones ha sido la de Berry Charrac, el trío de Lecumberri, referente del metal en euskera, en las dos últimas décadas, y que hace dos o tres semanas, abarrotó el BEC con más de 10.000 personas. Los navarros además van a llegar a Gasteiz tras haber presentado su noveno álbum de estudio, Infrasoinuak, publicado el pasado 24 de octubre de 2017 en Asia, Oceanía y Europa. Coma, otra banda irundarra, bueno, irundarra en este caso, otra banda navarra, ha comunicado que las entradas dispuestas para sus actuaciones en el Café Anchoqui de Bilbao el próximo 3 de noviembre y el 28 de diciembre en el Central de Iruña ya se han agotado. Fíjate con la de meses que quedan todavía, pero
tendrán que pensarse un San Mamés, porque vamos.
Bueno, lo que han hecho ha sido añadir dos nuevas fechas en los mismos recintos, así que el 2 de noviembre también van a estar en Bilbao, en el Café Anchoquia, y el 27 de diciembre en la Central de Iruña.
Sabía que habría expectación ante la vuelta de Coma, pero es tremendo, ¿eh? Nada como haberte marchado para que te valoren.
Sí.
Es increíble.
Fíjate, para noviembre y diciembre, que todavía quedan, pues, ¿cuántos? 6-7 meses y ya se han agotado las entradas.
Por eso me parece una barbaridad. Una barbaridad. Por eso he dicho que digo, madre mía, podrían pensarse. Te queda la cosa hasta dónde podrían llegar, ¿no? Si ahora mismo se pusiera venta libre de entradas sin límite de aforo, ¿no? Para saber, ¿no? Y, no sé, que alguien haga un estudio y que miren a ver en qué sala podrían tocar. Oye, igual una Santana 27 les venía mejor, ¿eh? Por ejemplo.
Pues probablemente. Probablemente.
Lo que pasa es que esto ya sabemos cómo es a veces los conciertos de regreso, que se produce un boom, luego la banda sigue funcionando y al cabo de pocos años, que esperemos que no sea el caso, porque Coma siempre ha sido un grupo también valorado, ¿eh? Siempre ha tenido un número de público. Pero claro, cuando te has marchado y regresas, parece que se crea una expectación que es tremenda. Pero cuando ya hay continuidad, ahí es donde podemos ver realmente hasta dónde llega un grupo que ya podemos decir que todos los años o incluso varias veces por año les estamos viendo en directo. También eso habría que pensarlo.
Sí, es un poco como puede pasar también con Defcon 2, ¿no? Que por aquí se pasan cada 2x3,
claro.
O Sociedad Alcohólica, todo este tipo de grupos que al final los ves mucho en fiestas de los municipios o gratuitamente, y cuando van a ir a una sala, pues prácticamente los fans más,
claro,
redentos,
cuando,
¿no?,
ya hay que pagar una entrada ya es diferente, eso es. Pero claro, si se separa el grupo y regresa unos años después, ya la cosa cambia, porque ahí hay una avidez que hay que saciar.
Exacto. Movimiento de resistencia, años 80 en Euskal Herria, es el nuevo libro sobre la crisis y el punk de la mano de Jakue Pascual, que habla de gasteches, fanzines, radios libres, y que además está completado por una cronología que recoge todos los conciertos, discos y maquetas del punk de los 80, además de un actualizado y extenso anexo con la historia de todas las bandas vascas de referencia. Un libro que ya ha sido publicado y que publicado por la editorial Chalaparta. Morphium es la segunda confirmación del Halloween Metal Fest de Bermeo. La primera fue Valdemar, así que ya tenía Valdemar y Morphium, la banda de Girona, y hay que recordar que este año la fecha del Halloween Metal Fest va a ser el 11 de noviembre en el Café Anchoquia de Bermeo. Y finalizamos ya la sección de noticias con la superbanda de rock metal progresivo Sons of Apollo, que cuenta con Jeff Scott Soto, Mike Pornoy, Derek Serinian, Billy Sheehan y Ron Bumblefoot Tal, y que ha estrenado su versión de la canción Alive en español y que se titula Tengo Vida.
Y la escuchamos, que ya la tenemos ahí sonando en nuestro programa. Luego vamos con la segunda parte, ¿vale, Sergio?
Luego.
Escuchamos Sons of Apollo, Tengo Vida.
Corriendo la tristeza blanco, negro y temor, un turno de rechazo buscando claridad. El diablo en mi hombro, el culto en su disfraz, escucha su canto. El pasado, libérame, esta tortura que creé, golpeado, derrotado por esta soledad. Escucho el silencio gritando en mi ser, la tregua llamando. Sin fin, tentaciones que me ahogan, ya sin pretensión, el peso de deseos no sé si pasará.
hemos tenido a Sons of Apollo, ese supergrupo absoluto, con las figuras tan importantes que hay en la formación. Esa palabra, ¿no? Tan de moda, supergrupo.
Supergrupo, sí.
Como siempre digo, donde está Mike Pornoy, ya es un supergrupo, seguro.
Claro, donde hay cualquiera que haya pasado por Dream Theater.
Sí, eso es. Bueno, pues vamos ya con las efemérides.
Pues vamos a empezar por el 26 de marzo, que fue el pasado lunes, y ese día, bueno, un 26 de marzo de 1975, se estrenó Tommy, la película musical de The Who, así que ya tiene pues 43 años. Steven Tyler, el vocalista de Aerosmith, que cumplió el pasado lunes 70. Y Thin Lizzy puso a la venta su álbum Jailbreak hizo 42 años el pasado lunes, en 1976. Luego un disco, fíjate, el tema de supergrupo no es solo una cuestión de actual. Ya en 1973, también, bueno, y anteriormente había supergrupos, pero vamos a hablar de 1973, Beck, Bogert y Apis, con Jeff Beck, Tom Bogert y Carmine Appice, que pusieron a la venta su álbum homónimo y que a la postre fue el único que sacaron conjuntamente, un 26 de marzo de 1973. Y recordamos a Randy Castillo, que fue batería de bandas como Ozzy Osbourne, Lita Ford y Motley Crue, y que falleció el 26 de marzo del año 2004 a los 53 años debido a un cáncer. El pasado martes cumplía 68 años Tony Banks, teclista de Genesis. En 1985 ponía a la venta Bon Jovi su disco 7800 grados Fahrenheit. Y recordamos a Paul S. Williams, que fíjate, fue el crítico de rock y padre de la revista Crowd Daddy, que fue la primera revista que se toma en serio el rock and roll, según The New York Times, fundada en 1966 y anterior a The Rolling Stone y a Cream. Así que ahí tenemos el inicio del periodismo musical del rock, vamos a decir. Gracias a Paul S. Williams. Falleció debido a las secuelas de un grave accidente de bicicleta que tuvo en 1995, pero él falleció en el año 2013 a los 65 años.
Pues ya fue tiempo, sí, después,
sí. Sí, a los 60, sí, eso es, a los 65 años. Recordemos también el martes 27 de marzo a Pete Wells, que fue guitarrista y miembro fundador de la banda Rose Tattoo, que falleció debido a un cáncer de próstata en el año 2006 a los 59 años. Y recordamos también a Ian Dury, cantante inglés, que también se dedicó al cine y a la pintura, y que, bueno, sobre todo su canción, su himno, Sex and Drugs and Rock and Roll, es probablemente lo más conocido, y que falleció debido a un cáncer en el año 2000 a los 57 años. Pasamos al miércoles 28 de marzo, día que cumplió 70 años John Ivan, ex teclista de Jethro Tull hasta el año 1980, o teclista de Jethro Tull, mejor dicho, hasta el año 1980. En 1973 el Led Zeppelin puso a la venta House of the Holy. En el año 88 King's X publicó Out of the Silent Planet. Y en el año 1994, un 28 de marzo, publicaba Pink Floyd su álbum The Division Bell. Y recordamos a Robert Ziljan, que ya con ese apellido pues podemos intuir por dónde van los tiros, pero es una cosa curiosa porque Robert Ziljan era el jefe de la casa Sabian, el segundo mayor fabricante de platillos para batería, tras su despedida de la empresa familiar a causa de las desavenencias con su hermano Armand Ziljan. Así que fíjate, todo el tema de las baterías estaba entre dos empresas prácticamente la misma familia, como pasaba con Adidas y Puma, por ejemplo.
Bueno, estas cosas curiosas que mira mucha gente, yo vamos, recuerdo que el año pasado nos lo contaste también, y por eso tengo ese recuerdo, pero son cosas curiosas que la gente igual no sabe, y a mí me parece que esta sección aporta ese tipo de detalles muy llamativos, ¿eh?
Pues fíjate, yo no me acordaba que lo había dicho el año pasado.
Sí, yo lo recuerdo. Además, podríamos llamarlo efemérides, pero a veces efemérides con curiosidades, ¿eh? También.
Exacto. Bueno, no sé si he dicho que falleció a los 89 años, hombre, fíjate. Pasamos al 29 de marzo, al jueves, día en el que cumplió 75 años Vangelis, teclista de bandas sonoras y de discos de rock progresivo. Bobby Kimball, ex frontman de Toto, cumplió el pasado jueves 71 años. 59 cumplió Perry Farrell, líder de Jane's Addiction. Jeff Beck, del que hemos hablado anteriormente, el 29 de marzo de 1975 publicaba su primer LP en solitario titulado Blow by Blow. En 1982 Scorpions publicaba Blackout. Y el 29 de marzo de 1980 Angus Young descolgó el teléfono y llamó a Brian Johnson para decirle que era el nuevo cantante de AC/DC. Habían hecho algunas audiciones y en los medios de comunicación se estaba dando el nombre de otro cantante y le llamó para decirle que bueno, que iba a ser él, y luego ya se comunicó oficialmente el 8 de abril. 30 de marzo, ayer viernes, Eric Clapton cumplía 73 años. Joey Castillo, ex batería de Queens of the Stone Age, cumplió 52, y PJ Harvey publicó un 30 de marzo de 1992 su álbum debut titulado Dry. Hace un momento hablábamos de Angus Young, de esa llamada que le hizo a Brian Johnson en 1980, pues hoy Angus Young cumple 63 años. Def Leppard en 1992 publicó el 31 de marzo su disco Adrenalize, y Bruce Springsteen publicó el 31 de marzo de 1992 también dos discos a la vez, Human Touch y Lucky Town. Y el 31 de marzo de 1958 es una de las fechas, yo creo, más importantes de la historia del rock and roll, porque ese día, es decir, hoy hace 60 años que se estrenó el tema Johnny B. Goode de Chuck Berry. O sea, yo creo que esta es la efeméride de... Lo que pasa es que no la he querido destacar porque, bueno, al final siempre...
Claro, y porque ya pusimos Johnny B. Goode también. Yo por partida doble recuerdo con el fallecimiento de Chuck Berry, y lo puse con la versión de Judas Priest, que siempre me ha encantado.
Sí, exacto.
Porque es como darle a una canción de rock and roll un toque heavy y ser fiel a la original. Y es magistral.
Es exacto. Magistral es la palabra de cómo hacer una versión.
Eso es.
Y por eso no he querido destacar, pero para mí esta es la efemérides destacable de esta semana. Y ya para mañana, día 1 de abril, recordamos que en 1985, el 1 de abril, David Lee Roth dejó Van Halen. El 1 de abril de 1954 nacía Jeff Porcaro, en batería de Toto, que falleció el 5 de agosto de 1992. Bueno, existen varias versiones sobre la causa de su muerte, una sobre una enfermedad, otras de una intoxicación. El 1 de abril del año 2007 Dark Tranquillity lanzaba su disco Fiction, y recordamos ya de paso que Dark Tranquillity estará el próximo 14 de abril en Bilbao. Y por otro lado, el 1 de abril del año 2008, Joshua Treani publicaba su disco Profesor Sachafunculus and the Mysterium of Rock. Y del mismo modo, aprovechamos para decir que el próximo 6 de abril, Joshua Treani estará junto al G3 actuando en el Palacio Euskalduna.
Que coincide con Trivium.
Exacto, coincide con Trivium. Que por cierto, Trivium creo que ha agotado ya las entradas en Madrid.
En Madrid, entonces aquí habrá buena entrada también, por lo menos, si no se llega lleno.
Y bueno, el 1 de abril de 1983, bueno, hay que recordar que el 1 de abril es el Día de los Santos Inocentes en Estados Unidos. Entonces yo no sé cómo recibiría esta noticia el 1 de abril de 1983 Kirk Hammett, cuando le llaman y le dicen que es el nuevo guitarrista de Metallica. Bueno, que en aquellos momentos Metallica tampoco era, digamos, lo que es hoy en día, ¿no? Pero claro, cuando te llaman y te dicen, oye, mira, que eres el Día de los Santos Inocentes, tiene que ser un poco curioso. Y bueno, y ya vamos a destacar la efeméride de esta semana, que bueno, vamos a destacar a Ross Williams, que fue líder de la formación pionera del rock gótico Christian Death, y que se suicidó un 1 de abril de 1998. Había nacido el 6 de noviembre de 1963, por lo que tan solo tenía 34 años. Fue un músico gótico, Ross Williams, estadounidense de death rock, conocido por ser, como decimos, el líder de grupos como Christian Death y Shadow Project, y a menudo ha sido citado como el fundador del rock gótico estadounidense al ser el creador del death rock en dicho país. Por su parte, Christian Death es una banda de rock gótico y death rock originaria de Los Ángeles, formada en 1979 y a la que se considera la precursora de este estilo. El grupo estaba liderado, como decimos, por Ross Williams, con el guitarrista Jay, Jess McGarty en el bajo y George Bellinger en la batería. Fueron los pioneros del death rock bajo las influencias de artistas como Alice Cooper e Iggy Pop, y uno de los mayores reconocimientos del grupo llegó con su álbum debut, Only Theater of Pain, publicado el 24 de marzo de 1982, por lo tanto también estamos prácticamente en fechas de efemérides de ese álbum, y que fue decisivo este álbum para el nacimiento del estilo de rock dentro y fuera de Estados Unidos. Y es por este mismo motivo por el que he querido homenajear a Ross Williams, también a la banda Christian Death, y lo vamos a hacer escuchando un tema de ese primer disco, Only Theater of Pain, titulado Figurative Theater, y bueno, pues para, como digo, recordar la figura de Ross Williams.
Eso es, y para cerrar tu sección semanal, emplazándote a que vengas aquí la semana que viene, porque tienes reservado el hueco, ¿de acuerdo? Con más noticias y más efemérides.
Pues aquí estaré entonces.
Venga, Sergio, hasta la semana que viene.
Agur.
Children of the past, and the aging fingers cast the shadow of death. There is a sharp tongue and bite to relax. A bit flick the skin on raw eyelids back and makes the spectators get into the act. With roses and candles over knives and persona red women dance with priests on a side road. Your vision perspectives are turning to stone. A cabaret slideshow starts shooting their load. Act one is the end, and the show now begins. There is a sharp tongue's invite to relax. A bit with the skin on your eyelids back. In case the spectators get into the act. With roses and candles, silver knives and breath, ballet prancers spin on porcelain backbones. A child's muddled cry turns into hilarity. Ungracious freeloaders leave their dead on a doorstep. Flowers of doom all bloom in prosperity. There is a sharp tongue to relax a bit, flip the skin on your eyelids back. In business spectators get into the act. With roses and candles, silver knives and spoons. With silver knives and spoons. The luxuries of past days are the luxuries of our days. The luxuries of we'll be right back.
Estamos escuchando el tema que da título a este trabajo de 30 aniversario de Ultimatum Rock, banda que se formó allá por los años 80 en el barrio de Trinitat Vella en Barcelona, y que su historia, pues bueno, en principio puede ser similar a la de otras muchas bandas de aquella época, ¿no? En una tesitura, en una coyuntura muy diferente a la actual, en unas condiciones muy diferentes también a la hora de poder sacar discos, un contexto histórico también un tanto distinto al de la actualidad, pero que sin embargo pues dejaron su huella, ¿no? Dejaron ahí su sello, hicieron bastantes conciertos en aquella época. Aquí encontramos en este trabajo como testimonio histórico prácticamente unos extractos de dos conciertos de aquella época, como es el en la cara A del vinilo, ese concierto del 88 en el Rock and Trini Festival en Barcelona, y en la cara B, en ese concierto en Francia, en el Francia Tour del año 1989, donde encontramos un extracto del directo de la sala Oasis de Clermont-Ferrand en Francia. Y aparte, también tenemos estos temas registrados ya en la actualidad, que, bueno, pertenecen la gran mayoría de ellos a aquellos años 80. Lo que pasa es que se han remozado, se han adaptado de una manera verdaderamente brillante, y al final queda el resultado que podemos apreciar, un resultado verdaderamente brillante, con una gran producción, masterización de Mika Jussila. Y bueno, me podría deshacer en elogios ante lo que para mí supone este trabajo, ¿no? Por muchos aspectos. Primero, por la calidad que atesoran los propios temas, porque no son canciones que han quedado muertas en la historia, sino que siguen vivas en el día de hoy. Y porque a su vez sirve de homenaje a algunos músicos que, por desgracia, pues no han podido continuar con esta historia, porque pues se han ido quedando por el camino, nos han dejado, ¿no? Como Juan Fernández, el bajista de la formación, o Jordi Aguinaliu, que también, mientras que estaba registrando ya estas canciones y la banda estaba un tanto retomando el ritmo, pues un cáncer finalmente se lo llevó, pero no sin antes haber dejado plasmada pues toda esa categoría musical en un trabajo como este. Y bueno, una pequeña introducción para una historia como es la Ultimatum Rock, y del cual tenemos al otro lado del teléfono a Luis Blanco. Muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, buenos días, ¿qué tal? Un saludo a toda la audiencia del programa.
Bueno, una banda que en principio fuisteis una banda de los 80, que en aquel momento pues dejasteis una pequeña huella en la historia, y sin embargo me pongo a explicar un poco vuestra trayectoria y casi que me daría para, no sé, para dos o tres programas, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, fue un grupo de los 80, cuando se empezaba un poco con el rock and roll de una manera muy rudimentaria en nuestros barrios, más bien periféricos de la zona de Barcelona. Los discos llegaban casi con cuentagotas, el que todos teníamos algún hermano mayor o alguien que tenía algo más de acceso, y realmente un disco le dabas 20.000 vueltas, se lo aprendías. Bueno, era todo muy diferente. Internet no existía, a los conciertos se iba después por el boca a boca, y había una corriente musical que ahora es muy diferente. Entonces se generaron una serie de canciones que son de alguna manera representativas de aquella época. Y bueno, la verdad es que a todo el mundo, muchas veces me encuentro con gente que se acuerda de este grupo, hostia, y es capaz de corearme una estrofa, un estribillo o algo. Eran canciones que han quedado siempre en la consciencia realmente, y en la memoria de todos, ¿no?
Y bueno, ¿quién te podría decir en aquellos momentos, no, en aquellos 80, que luego ibas a tener tu propia academia de música con Jam Session? Sobre todo lo digo para que la gente te recuerde, nuestros oyentes, ¿no?, más habituales, porque ya has pasado varias veces por aquí por nuestros micrófonos. Posteriormente lo que sería Free to Dream, tu paso por también con Perfect Strangers, haber estado actuando con bandas internacionales, y también tu faceta como escritor, ¿no? Aquí presentamos hace bien poquito La ciudad secreta del rock, ¿no? Todo lo que vino después, cuando aquí lo que encontramos, si miramos un poco a lo que son los directos que tenemos en el vinilo, es una banda pues que se percibe todavía un tanto verde, muy de quinceañeros, de adolescentes, ¿no? Y luego todo lo que vino, ¿no? Fue el comienzo de todo lo que ha sido, por ejemplo, tu trayectoria luego como músico.
Pues sí, la verdad es que esto de alguna manera es el primer proyecto semiprofesional al que yo tengo acceso. Es decir, los primeros conciertos que a mí me pagan en mi vida, el otro día encontré un contrato que era de 1989, en el que nos pagaban 25.000 pesetas por concierto. Es decir, para mí este fue el primer proyecto de alguna manera donde yo empecé a ganarme algo de dinero, pero también sirvió para darme cuenta de que era lo que yo quería hacer. Si te escuchas, por ejemplo, la cara A del vinilo, hay un ambiente muy punk en el festival, hay un ambiente todavía muy rudimentario a nivel musical, y lamentablemente muchísimos compañeros y gente que conocí en aquella época eran punkis, pero el punk, la movida punk, la real, la auténtica, no la de Postal, sino que aquella gente, muchas de aquellas personas llegaron a perecer por el desconocimiento que había en torno a un mundo que nos estaba asaltando, como eran las drogas, o como, entonces hay mucha gente que de aquella época que realmente desapareció. Pero yo, por ejemplo, me di cuenta de que a mí me gustaba la música, que era algo que me atrapaba por completo, y la diferencia con mis compañeros es que yo decidí buscarme la vida para estudiar música. Yo quise estudiar música formal, quise aprender a leer y escribir música, estudiar armonía, lenguaje, solfeo. Fui de esos que habían en la calle, en el barrio, que después de tocar unos acordes con la guitarra decidió querer estudiar, y eso para mí fue mi salvación. Con lo cual esto es una vuelta también un poco a recordar aquellos orígenes, un poco de dónde viene uno, pero realmente aquello fue lo que el inicio de mi carrera, y por otro lado darme cuenta de que la música iba a cambiar mi vida.
Eso es, y también un contraste entre los aspectos positivos y negativos si comparamos aquella época con la actual, porque no sé si es que cualquier tiempo pasado nos parece mejor o no tiene por qué ser así, porque por un lado es verdad que a día de hoy hay más medios, hay más capacidad de sacar un disco, entonces si no te fichaba una compañía discográfica prácticamente lo tenías imposible, ¿no? Pero sí que es verdad que la gente estaba como más viva, ¿no? La gente asistía a los conciertos, a los grupos se os pagaba, que cuando has dicho lo de nos pagaron tanto, ¿no? Por un concierto alguno va a decir, ¿cómo? Entonces se pagaba a grupos que eran emergentes, ¿no? Entonces, es decir, hay aspectos que de aquella época que se pueden echar de menos en la actual, ¿no? Como ese, sobre todo ese hecho, ¿no? El que la gente estuviera un poquito más ávida de rock, tal vez sea lo que echas de menos con respecto a aquella época.
Pues sí, este la verdad es que es un debate que constantemente nos surge. Si antes eran mejores tiempos para el rock and roll que los actuales, este es un debate constante que constantemente estamos todos de alguna manera discutiendo. La verdad es que hubo cosas en aquella época que eran muy rudimentarias, que eran muy primitivas, pero por otro lado también fueron muy buenas y que hoy en día no tenemos. La verdad es que yo conservo algunos vídeos de finales de los 80, principios de los 90, y en nuestros conciertos hay miles de personas. Es decir, es imposible hoy en día que una banda sin disco, sin realmente sin promoción, sin internet, sin nada, realmente pueda llenar miles de personas. Realmente la gente asistía a los conciertos porque era de alguna manera era también una relación social. Es decir, tú ibas al concierto porque de alguna manera también te socializabas con gente. Hoy en día con las redes sociales ya casi no es necesario ir a un concierto para sociabilizar con gente. Entonces, bueno, hay cosas que luego también, es verdad que te pagaban, lógicamente había, en el momento en que te hacen un contrato, te pagan por tocar porque consideran que lo que estás haciendo es un trabajo, pues esto marca una diferencia. Hoy en día casi tienes que alquilar salas tú, traerte a todos los amigos, casi tienes que dejar de trabajar para tener tiempo para promocionarte. Es decir, esto es muy distinto, pero por otro lado, hoy tenemos unas tecnologías increíblemente buenas, hoy grabar un disco y producirlo es relativamente económico, y bueno, aquí está, ¿no? Que ahí tienes los vinilos de los 80, que realmente, si me oyes, por ejemplo, en el concierto, en varias ocasiones le pido a la gente que, por favor, se aleje de las vallas de seguridad, sí. Es decir, la gente está comiéndose el escenario. Hoy en día la gente le tienes que decir que se acerquen al escenario, ¿no? Entonces, bueno, el ambiente entonces era realmente impactante, y ahora lo que tenemos, en vez de un gran ambiente en los conciertos, lo que tenemos es una capacidad de producción muy buena. Entonces, ahora tenemos medios, tenemos estudios de grabación, tenemos distribución, tenemos internet, tenemos un montón de cosas, pero lo que nos falta desde luego es que la gente vaya a los conciertos sin necesidad de darle la vara, que eso es lo que ahora es imposible.
Bueno, y algo que tampoco existe ahora, por fortuna, es la mili obligatoria. Que mira que cuando he hablado con bandas, bandas de aquella época que tenía oportunidad, siempre me comentaban, es que la mili fue una trituradora de grupos, hizo que muchas bandas se separaran, pues porque claro, después de
totalmente
un año y pico haciendo el servicio militar, pues claro, volver a retomar las cosas es complicado, ¿no? A vosotros os pasa un poquito parecido, ¿no?
Por lo pues que sí, sí, claro, es sí. El problema. Por eso digo que al fin y al cabo la historia de Ultimatum Rock es la historia de muchísimas bandas que vivieron en aquella época. Realmente nosotros éramos una banda amateur, ensayábamos dos o tres veces por semana, sacábamos nuestros temas. Bueno, la ilusión, lo que viene a ser una banda de rock, y la verdad es que empezó a trabajar, empezó a ganar algo de dinero, empezó a tocar en festivales importantes, con bandas importantes, y empezamos a hacer cosas y llegamos a hacer giras internacionales, o sea que realmente la cosa se podía mover, pero Juanan Fernández, pues nuestro amigo bajista, le tocó ir a la mili, y a partir de aquí comienza un declive, porque hay momentos en los que una banda, realmente todos son importantes, cuando empiezas a sustituir a los miembros de la banda, si la banda es una empresa y está consolidada como una marca, como puede ser las grandes estrellas y las grandes bandas, que sustituyas a un miembro, pues no, no pasa nada. Pero en las bandas amateur, que son prácticamente familias, son familias de amigos, cuando empiezas a sustituir a los miembros del grupo, los nuevos que entran tienen que cargar con la memoria del anterior, y esto son cosas peligrosas. A nosotros nos pasó esto. La mili empezó a destronar a los miembros de la banda, y llegó un momento que, aunque sobrevivimos varios años después a nuestra mejor época, nunca ya fue lo mismo, claro.
Si contasteis con un trabajo editado, un directo en Francia.
Sí, 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 fueron editando cosas, que fueron, la verdad es que las maquetas corrían como con cintas de cassette, es decir, sí, se llegaban a editar cosas, pequeñas tiradas, habían, entonces lo que se llevaba era el mundo de la maqueta, y realmente se llegaron a editar de una manera muy primitiva pequeños conciertos y pequeñas cosas, más que nada para competir con las grabaciones de cinta que se iban haciendo unos de a otros, ¿no? Pero realmente siempre fueron tiradas muy pequeñas, muy cortas, realmente, y con unas condiciones difíciles. Ha sido hoy en día que se han cogido estos conciertos con las cintas originales, se han limpiado, se han masterizado y se ha podido producir algo en una calidad mínima. Pero vamos, entonces era muy rudimentario todo.
¿Hubo algún apoyo por parte de alguna compañía en algún momento dado, algún interés o algunas posibilidades para la banda, para que, no sé, para que hubierais salido de una manera
sí, sí,
más clara?
Tuvimos una, entonces existía una especie de asociación que se llamaba Bruixola, y la Bruixola viene a ser como la brujita, pero ¿no? Y bueno, esta empresa de alguna manera lo que estaba especializada en el intercambio de bandas a nivel internacional, y esta fue la empresa que nos fichó en su momento, y entonces bueno, existía un festival que entonces se llamaba Eurorock, que era un festival europeo donde todas las bandas amateurs pues giraban por toda Europa. Nosotros fuimos los representantes de España en 1989. Entonces, pues bueno, gracias a esa fue realmente la empresa que consiguió cerrar, porque además no podíamos salir de gira porque tampoco teníamos dinero. Entonces nos hacían firmar contratos de conciertos por adelantado, es decir, nosotros firmábamos, vamos a hacer tantos conciertos, vamos a cobrar 25.000 pesetas por cada concierto y los hacemos, por ejemplo, a la vuelta de la gira de tal país o lo que sea. Y bueno, así nos adelantaban el dinero y conseguíamos entonces salir de gira. La verdad es que había un interés por parte de pequeñas compañías y de pequeñas empresas en que el rock se moviera.
Y ahora hubiera sido bonito también que este trabajo, que lo habéis editado vosotros mismos, ¿no? Sale con tu propio sello, ¿no? Con Jam Session.
Jam Session Records.
Jam
sí,
Session
sí.
Records, eso es. Pero también es verdad que ahora mismo está un poco en boga, por parte también de pequeños sellos, el retomar un poco el pasado, ¿no? Esas bandas que incluso, fíjate, yo he llegado a tener el caso de una banda aquí en Vizcaya que dejó grabado un disco en el 88 que jamás se editó y se ha editado en la actualidad, ¿no? Y ha sido por el interés de algunos sellos de ese tipo, ¿no? ¿A vosotros no os ha llegado o no habéis tenido contacto con ninguno de ellos? Porque al fin y al cabo esto lo habéis hecho vosotros mismos, ¿no? Y quiero decir que hubiera sido bonito también que alguien se hubiera fijado en que este material está ahí, en que Ultimatum Rock estaba ahí y que teníais cosas que hacer, ¿no? Porque lleváis haciendo ruido desde que os volvisteis a reunir en 2010-2011, ¿no? Así que por lo tanto...
Sí. Bueno, la verdad es que hoy en día sacar un disco y subirlo a las plataformas y distribuirlo a nivel mundial es relativamente fácil. Es decir, que cualquier pequeña compañía con un poco de interés y tal lo puede hacer. Lo que está ocurriendo, más que es que haya un interés especializado en sacar cosas del pasado, lo que está ocurriendo es que ahora es relativamente fácil la distribución digital. Antes la distribución física, cogerte un stock de discos y empezar a distribuirlos por todo el mundo a nivel físico para que llegue a las tiendas, representaba un esfuerzo brutal. Hoy en día digitalizas las canciones, las subes a un servidor y esperas que la gente las compre. Entonces es muy fácil. La verdad es que esto era un material que estaba ahí pendiente de sacarse en condiciones óptimas, que hasta la fecha habían sido copias de cinta, que ponías una cinta y lo que tenías era más ruido de fondo que música, y entonces había que buscar las cintas originales y hacer la edición oficial, que es lo que se ha hecho, ¿no? Pero realmente empezamos en 2000, se reunió cuando murió Juana, nos reunimos nuevamente, pero lo que hicimos fue patear los que son los escenarios de los locales y de las pequeñas poblaciones y barrios donde todavía existía la memoria de nuestro paso hace 30 años. Entonces, eso es lo que realmente se hizo, pero no, siempre ha sido una banda que está muy en el underground. somos de gente de familia muy humilde y nunca hubieron realmente medios realmente para potenciar una cosa así. Realmente el poco éxito que tuvimos fue ganado a base de las buenas canciones que hicimos.
Realmente hoy en el underground están hasta los que invierten mucha pasta a veces, tampoco te creas que salen muy, muy arriba, ¿eh? Tal y como están las cosas, así que yo considero que esto tiene tanto valor o más que cualquiera que podamos decir haga una hiperinversión o que venga de familia menos humilde, por decirlo así, ¿no?
¿Y vosotros? Sí, la verdad es que el resultado, si escuchas el CD y tal, las canciones como han quedado, todas la producción, la verdad es que incluso algunos medios y gente y periodistas, por ejemplo, gente de tu entorno y gente que tiene mucha experiencia, que pincha en la radio y tal, me ha llegado a decir que este disco realmente, si se hubiera publicado en estas condiciones hace 30 años, hubiera sido un bombazo.
Claro,
realmente
sido.
Las canciones, los estribillos, realmente la música como está hecha, lo que dicen, la forma de... Es decir, es un disco que forma parte de aquella época y que realmente, si se hubiera conseguido publicar entonces, sería un disco clave, ¿eh? Sí. Realmente España en ese momento pues teníamos nada, Barón Rojo, Obús, las bandas que eran potentes, y esto pues podría estar perfectamente ahí realmente, porque es un disco realmente que si lo escuchas pues estamos muy orgullosos porque ha quedado genial, y sí que es verdad que consideramos que no tiene que envidiar demasiado a bandas que ya están consideradas, ¿no? Realmente el trabajo ha sido muy bueno y estamos contentísimos con él.
No hay que compararlo ni con los clásicos de aquella época. Yo digo que en la actualidad, a mí este disco es un disco que me llega con ese sabor ochentero del cual proceden las canciones, pero que se engarza perfectamente en la actualidad, ¿no? Habéis contado con la masterización de Mika Yusila también, y el sonido es actual, aunque se deje notar que la forma de componer las composiciones puedan partir de los 80, ¿no? Yo creo que es que el resultado es tremendo, y además una cosa que también es un valor añadido es que tampoco, evidentemente, tampoco habéis dejado los temas exclusivamente tal cual como estaban en aquella época. Habéis incluido teclados, habéis incluido arreglos, habéis cambiado de manera muy inteligente la letra en algunas canciones, ¿no? Que aportando cosas nuevas o incluso pequeños matices, ¿no? Como el Libertad o Morir, que si no me equivoco decíais antiguamente me quiero morir y ahora es no quiero morir, ¿no?
Sí. Yo quiero vivir, al final
eso
acabamos
es.
Diciendo.
Eso
sí,
es, ¿no? Lo volvéis un poco optimista, ¿no? Era más pesimista y lo habéis vuelto un poquito más optimista, ¿no?
Bueno, realmente ha sido la pérdida de los compañeros lo que en el último momento en el estudio decidimos cambiar estas cosas, ¿no? Porque realmente no sabíamos muchas letras y muchas cosas. Una vez que han pasado 30 años parece que tienen cierta intención y que en su momento eran de alguna manera, no sé, futuristas, hay cosas aquí que realmente a todos nos ha sorprendido. Entonces cambiar, por ejemplo, Jordi estuvo grabando las guitarras cuando ya tenía un proceso muy avanzado. Realmente en sus últimos momentos grabó las guitarras del disco. Yo le recuerdo haciendo ese trabajo, y aunque fue la última sesión que pudo dejarnos como si estuviera haciendo las guitarras de referencia, él estaba optimista de hacer este trabajo y de dejar su impronta en la música por la que tanto había luchado. Realmente esto, para él, si él estuviera vivo, yo lo he hablado con la familia y con las personas más cercanas a él, esto sería un sueño cumplido. Es un sueño cumplido que sus canciones estén ahora sonando y que estén en todos los sitios. Así que, bueno, realmente sí, hemos hecho un cambio también a nivel musical, pero es que cuando uno aprende, hay cosas que son curiosas. Mira, te voy a explicar, por ejemplo, una anécdota. Yo estaba en el estudio y estaba escuchando la música de, por ejemplo, los solos que nos había Jordi grabado, y estaban incompletos algunos. Me acerqué a la funda de la guitarra. Cuando abrí la funda de la guitarra, junto al paquete de Marlboro, había una partitura de Bach, que eran las fugas de Bach que Jordi pues practicaba. Evidentemente, cuando volví al estudio, abrí la sesión, me encontré que lo que estaba queriendo hacer era emular las fugas de Bach en uno de los temas. Entonces me di cuenta que realmente lo que faltaba eran los teclados para completar los intervalos de cuarta. Entonces, como he estudiado música y me he formado, estudié y humildemente todo lo que pude, entendí que básicamente era Jordi nos había dejado los planos y había que completarlos de alguna manera. Es como cuando tú dejas el plano, pero hay que saberlo interpretar. Entonces, la mayoría de las canciones son un esqueleto en los 80 y los conocimientos musicales nos ha dado la capacidad de completar esos planos y de terminar la obra, ¿no? Y realmente por eso hay una diferencia entre las canciones, los discos de vinilo en los 80 y las canciones en la producción actual, porque ahora lo que hemos hecho ha sido interpretar correctamente aquellos planos.
En algún momento, porque el disco se graba en dos sesiones, ¿no? En 2011-2016, ¿pudo correr el peligro de que ese trabajo que Jordi había plasmado ya en su día quedara un poquito ahí colgado? Porque finalmente, como tú bien dices, lo habéis tenido que trabajar tiempo después, tanto tú como Emilio Nieto, ¿no? Que habéis, que vosotros sí. En la biografía lo que decís es como hacer una especie de puzzle, ¿no? Y recomponerlo.
Sí, la verdad es que lo más fácil y hacia donde iba la fuerza de la gravedad era abandonar la producción. Uh-huh. Una vez que ya ha fallecido primero Juan, después Jordi, ¿y para qué vamos a sacar un disco que realmente no va a tener, no va a girar, se va prácticamente a presentar, no se va, realmente es absurdo continuar? Y luego la desidia, los trabajos cada uno que tenemos, la cantidad de horas invertidas, el poco tiempo, la familia, bueno, de alguna manera todo lo que nos pesa en el día a día, lo más fácil era dejarlo, sobre todo cuando además los propios amigos muchas veces tampoco están, se muere fulano, pues el primer día pues dan un abrazo, te dicen que lo sienten mucho, pero al día siguiente cada uno sigue con su vida y entonces pues sí, lo más fácil era abandonar la producción y no sacar el disco. Pero yo de alguna manera soy muy amigo de mis amigos, tenía un compromiso con los amigos que ya no están. Jordi, su sueño era sacar este disco y mi amistad con él estaba por encima de todo. De alguna manera yo quería sacar este disco también para cumplir su sueño, de alguna manera para tenerle siempre tocando conmigo. Y también, de alguna manera, siempre que quiero saber cómo está Jordi o tal, pongo su disco y para mí es como si lo tengo tocando a mi lado. Entonces, de alguna manera, yo me siento bien de esta manera y sé que he cumplido su sueño y mi conciencia está tranquila. Uh-huh. Entonces, de alguna manera, esto era el mejor regalo que nos podíamos hacer.
Eso es, en esas guitarras él sigue completamente vivo y además lo hará por siempre, ¿no?
Exacto.
Habéis tenido mala suerte a la hora de retomar la historia de Ultimatum Rock en las dos ocasiones, ¿no? Mala suerte y además con desgracia, ¿no? Porque claro, Juan Ant, por lo menos por lo que yo leo en la biografía, ¿no? Estaba intentando retomar precisamente la banda cuando repentinamente falleció. Luego ocurrió ese concierto de homenaje en 2011, pero ya fue un momento clave, ¿no? Porque era en el momento en que se está intentando retomar el grupo, ocurre una desgracia, ¿no? Y luego, en el caso de Jordi, pasa también lo mismo. Estáis poniendo un poquito en marcha la banda, intentando grabar este disco que finalmente, por fortuna, tenemos en nuestras manos, pero tiene la desgracia de padecer un cáncer, ¿no? En ese momento que finalmente no lo pudo superar. Si
sí,
no,
la verdad es que es una historia triste, ¿no? Muchas veces, hostia, es una historia bastante jodida, ¿no? Sí, es una historia triste, pero en realidad es la historia de la vida. A todos nos puede pasar esto y nadie está libre de esto, ¿no? Sí, es un grupo, lógicamente, a veces me extraño yo porque veo a los Rollins y digo, pero ¿cómo pueden estar esta gente tocando si yo con un grupo que lleva la mitad de años que ellos ya estamos la mitad fallecidos? Pues, esto es increíble, esta gente que se mete para estar ahí, ¿no? Pero realmente yo creo que a todos nos puede pasar esto y sí, la banda por un lado, debo decir que sí, nosotros estamos como tenemos la marca un poco de esa mala suerte, pero por otro lado yo creo que tengo la buena suerte de haber seguido adelante, de estar vivo, de seguir haciendo música, de seguir girando, produciendo y de alguna manera de dar voz a quien ya de mis amigos no la tiene. Entonces, pues de alguna manera, por otro lado, la vida siempre es así de extraña, ¿no? Me revería, en un primer momento puedo pensar que soy una persona con mala suerte, pero por otro lado considero que soy una persona con muy buena suerte.
Bueno, la suerte también en tu aspecto personal hay que saberla buscar, ¿no? Yo sobre todo lo de mala suerte lo digo porque, claro, la idea era retomar el grupo y que Ultimatum Rock volviera a funcionar, ¿no? Yo entiendo de manera un tanto continua,
¿no? Bueno, realmente
¿no?
Juanan, yo creo más bien que Juanan cuando decide llamarnos a todos y tal, yo creo más bien que lo que quería era de alguna manera volvernos a juntar todos, recordar aquello, no sé si se hubiera, si en un momento dado era algo que quedó latente. Lo que ocurre es que nos llamó para reunirnos y la verdad es que la inmensa mayoría de nosotros estaba todos perdidos en sus trabajos, en sus familias y realmente no acudimos realmente a la cita. Yo sí que fui a verle a un bar, el bar de Moe, allí en Pineda de Mar, y yo sí que fui a verle allí y pasé con él un día porque nos había intentado llamar a todos, pero había que desplazarse hasta allí. La gente no fue. pero justamente él había decidido sacar las canciones de Ultimatum, hizo fotos, buscó las cintas originales, es decir, se preocupó un poco de toda esta historia y en medio de esto falleció realmente, y entonces fue cuando a todos nos sorprendió. Se hizo un concierto homenaje para cubrir algunas de los problemas económicos que había con el bar y con todo esto, y a partir de ahí es cuando Jordi y yo decidimos que estas canciones probablemente hoy en día tenemos conocimientos musicales suficientes para llevarlas al plano que en su época no pudimos. Y realmente se hace por una obra, de alguna manera, por un concepto musical. Yo me imaginé que estas... Es curioso porque cuando uno es joven y no tiene muchos conocimientos musicales, sí que tiene cierta frescura. Y a veces el hecho de ser joven hace que no tengas demasiados prejuicios y hace que escribas canciones realmente con un sentimiento muy profundo. Eso no significa que ahora de mayor y en la etapa madura no se puedan hacer también canciones, pero hay que reconocer que a veces hay momentos en la juventud en las que se tiene cierta frescura. Y yo eso lo supe captar. De mayor me di cuenta de que aquellas canciones que escribí de joven tenían una frescura que ahora es muy difícil, con los tiempos tan rápidos y tan atareados que vamos, a encontrar. Así que enseguida que las canté, me di cuenta de que le podía dar una vuelta y hacer y que sonarían hoy en día fantásticamente bien en una producción. Y al fin y al cabo ha sido lo que hemos hecho, lo que hemos conseguido hacer.
Eso es, como así lo has conseguido. Por cierto, del concierto homenaje salió un trabajo también, ¿no? ¿Dónde estás? Se editó,
sí,
¿verdad?
Este es un concierto que contiene, curiosamente, las maquetas del grupo, de la maqueta que se hizo antes de la gira por Francia. Contiene las maquetas de 1989 y luego tiene uno de los conciertos íntegros también de 1989, también en Francia. Entonces ese fue el ese CD se salió curiosamente para el concierto de homenaje a Juanan y que se vendió de alguna manera entre todos los para de alguna manera cubrir la parte del dinero que hacía falta. Ese es un disco que, de hecho, hay webs de coleccionistas que lo tienen, que se llama ¿Dónde estás? Y está pululando por ahí. Sí, ya te enviaré una copia para que lo tengas y ya verás.
No, pues se agradece porque además se valora muchísimo, como bien sabes. Y por cierto, estamos hablando de aquellos temas de los años 80. Sin embargo, si miramos un poco los créditos, estabais trabajando también en nuevas composiciones, ¿no? Como es El Usurpador, que es original de 2011 ya, ¿no?
Sí, esto es la última canción que hace Jordi, música y letra. Y decide de alguna manera pues hacer este último tema. Alguna cosa él decidió hacer este último tema por alguna razón. Hay que escuchar la letra realmente e intentar entender por qué hizo ese tema cuando ya estaba en los últimos tiempos. La verdad es que fueron tiempos muy duros, muy difíciles para Jordi también. No quiso explicarle a los amigos la enfermedad que padecía. Yo la supe porque era íntimo amigo suyo y no quiso de alguna manera él explicársela a los demás. A los demás les sorprendió la muerte y él de alguna manera no quiso explicar lo que tenía. Fue una persona profundamente en sus convicciones y una persona, era una bellísima persona, la verdad. Entonces, bueno, llegó a escribir su última canción para este disco, que es esa, que está ahí impoluta. Y en ese caso yo no escribí ni siquiera la letra. Es de las pocas canciones de Ultimatum que yo no escribí la letra. Entonces hizo él música y letra y ha quedado plasmada. Con lo cual, él tenía muchas ideas de continuar, de sacar a la banda. No se había podido dedicar profesionalmente al mundo de la música y era algo un poco que tenía. Cuando yo le dije de retomar el proyecto y de modernizar las canciones y grabar un disco en condiciones, a él se le encendieron los ojos. En realidad, este es el sueño que todos, en el fondo, llevamos. Todos nos gustaría retomar cosas de la juventud, de nuestra adolescencia y de crear una obra con ellos. Yo creo que he conseguido crear una obra monumental con aquellas canciones. Realmente suenan geniales y estamos muy contentos, pero creo que este mismo es el sueño que muchas de nosotros tenemos. La banda es una banda que todos hemos tenido y este disco es el disco que a todos nos gustaría tener.
Bueno, también hay una época intermedia y algunas composiciones que son del año 96. Explícame por qué, porque hemos hablado, ¿no?, de que la banda se separa y en principio yo no tengo noticias de que se retomara hasta ese 2010, ¿no? 2011, ¿no?
Existió una reunión en el 95, en el 95 que hicieron unas cuantas canciones y realmente ahí se derivan composiciones como El Brujo, todo esto, Esta Noche He Vuelto, es decir, hay una serie de canciones que de alguna forma representan la vuelta del grupo a mediados de los 90. pero no se pudo llevar de alguna manera a la banda, porque ya los miembros empezaban a tener, bueno, lo que es gente humilde, de clase obrera y sencilla, de barrios periféricos, con problemas, con hipotecas, con tal. Es muy difícil dedicarse al rock and roll, hay que decirlo, en este país es una cosa cara y difícil. De joven es, bueno, vives con tus padres, eres joven, te puedes dedicar más o menos, pero a medida que van pasando los años, yo siempre digo que el rock and roll es muy duro, sobre todo a partir de los 40 y los 50, cuando ya eres responsable de familia y estás en, realmente ahí, seguir con el rock and roll es realmente el objetivo. Si amas verdaderamente a esto, tener 40, 50 años y seguir en el rock and roll, como tú sigues haciendo con tu emisora y con todo esto, es realmente difícil contabilizar absolutamente todo, ¿no? Pero sí, en la medida de los 90 se hizo una reunión, pero no podíamos llevar a cabo los conciertos que salían. No se podía salir a mitad de semana por ahí, ir a Zaragoza a tocar, todos con trabajos, el lunes a las 8 en los trabajos, cuando tú has estado todo el fin de semana fuera. Es difícil, hay ciertas edades para cada cosa, y el rock and roll con 40 años o con 30 es ya difícil llevarlo a cabo.
Y supongo que también difícil encontrar músicos, ¿no?, que sustituyeran a los que ya no estaban o a los que no pudieron participar, ¿no? Porque si no me equivoco, en la reunión de 2010 el que nos falta es, bueno, Juanan, que estaba fallecido, y también el puesto de batería, ¿no?, quedó un poquito vacante. Ya,
bueno,
que
sí, participaron varios, estuvo sí. También el batería original, José Richie, Alfonso, y sí, otros, y Pedro, que estuvo en la reunión del 90. Sí, bueno, realmente son grupos que, claro, es que han pasado tantos miembros, cuando realmente haces unas canciones que de alguna manera quedan en un poco en nuestra memoria, somos capaces de cantar los estribillos y todo aquello, y la gente se marcha por la mili o por problemas y entran otros, realmente yo podría decir que por Ultimatum Rock en realidad a lo mejor han pasado 15 o 20 músicos. Realmente a lo largo de toda la historia y de sus diferentes reuniones. Los que aparecen en el disco, desde luego, son las formaciones que han sido más representativas, pero realmente ha pasado muchísima gente por allí. Es un sueño haber alcanzado este disco, haber llegado hasta aquí, haberlo publicado, y de alguna manera es también un homenaje a la amistad de los amigos y de los que estuvimos en la banda.
Y bueno, y ahora ya este trabajo es el colofón definitivo a toda la trayectoria de Ultimatum Rock, porque evidentemente faltan dos miembros originales que son fundamentales. Además, Jordi, junto contigo, sois los compositores principales de la banda. ¿O podemos tener alguna noticia con respecto a, yo que sé, conciertos, presentaciones, contando con otros músicos, evidentemente? Porque claro,
bueno, esto es bastante difícil. La verdad es que nos han ofrecido una gira por Argentina y estamos realmente valorando si se haría o no, porque realmente el disco ha caído en manos allí. Y realmente estamos pendientes de si damos esta oferta, le damos forma a la oferta, y preparamos una gira de presentación allí con músicos que se pudieran de alguna manera defender la historia del directo. Yo tengo mis dudas ahora mismo, acabo de venir de Londres de hacer una grabación también. No sé exactamente en qué momento. Podría ser que en algún momento yo dijera, ¿por qué no podemos presentar estas canciones en donde realmente nos están aclamando y donde realmente el disco suena? El mundo de la lengua hispana, por ejemplo, es muy rica. Hay 350 millones, me parece, 400 millones de hispanohablantes en todo el mundo. Realmente dejarte aquí en España, cerrar de España, es un público muy pequeño cuando tienes toda Latinoamérica realmente que comparte la misma lengua y donde puedes realmente cantar y presentar tu trabajo, donde realmente conectas con las letras. Entonces, bueno, sí que es verdad que tenemos esta oferta, y yo sería para este verano, pero yo en principio la he rechazado porque no me veo capacitado ahora de emprender este proyecto y la exigencia de presentar este repertorio, y creo que debemos dejarlo descansar. Y no, es una banda que realmente ha cerrado un ciclo. Quizás más adelante a lo mejor se puede preparar alguna gira y esto más que nada para volver a cantar estos temas en directo, pero yo casi que prefiero ahora mismo cerrar el ciclo por el momento de Ultimatum Rock. Ha sido, conseguir sacar este disco ha sido todo un triunfo y una promesa cumplida, no solamente a nosotros después de 30 años, sino a los compañeros que ya no están y a los amigos que ya no están con nosotros.
Y hay una dedicatoria especial, en concreto a la hija de Jordi Aguinaldo,
sí,
¿no?
Alicia, sí. Sí. Jordi dejó dos chicas, la pequeña... ha sufrido muchísimo la pérdida del padre. Realmente esto, yo tengo una hija también de 12 años, yo me hago la idea ahora de si yo falleciera, el desastre que sería en mi casa, realmente, o sea, creo que estas cosas, y además pueden ocurrir, porque un buen día te encuentras bien, te vas a mirar, te sale algo y te vas, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera ha sido muy duro. Me comentaba la madre que, bueno, que es una persona que ha quedado afectada después de esto. Evidentemente este era un trabajo para que también ella, de alguna manera, tenga a su padre siempre. Yo fui a visitarla hace poco, le di los discos y, bueno, yo sé que ella, cuando quiere escuchar a su padre, pone el disco, el vinilo o el CD y su padre está con ella. Es un regalo también a todos los que hemos querido, a nuestros amigos, a nuestros familiares. Realmente es un homenaje hacia ellos.
Sí, señor, porque está la muerte física, pero al fin y al cabo una persona no deja de existir, porque sigue estando ahí lo que ha dejado, ¿no? La huella.
Sí, la música ha sido esto. A mí me da la sensación de que gracias a la música nadie muere. Realmente, si tú, yo puedo escuchar los discos, las canciones ahí están, son para siempre. Mi hija escucha las canciones, por ejemplo, las canta, y yo digo, qué milagro es este, ¿no? Que mi hija cante las canciones que cuyos miembros con las que las escribí ya no están, pero la música vive, siguen estando vivos de alguna manera. Eso es una magia, la magia de la música, por eso estamos enganchados tú y yo, por ejemplo, y la audiencia que nos escucha, ¿no? Hay algo mágico y misterioso en esto de la música que puede atrapar, es atemporal y que nos mantiene a todos vivos y que nos mantiene haciendo este programa en vez de irnos a la playa, o que nos mantiene a mí en el estudio de grabación en vez de estar con los amigos. Y cada uno, realmente hay algo mágico en esto de la música y algo apasionante.
Y que hay tiempo para todo, ¿eh? Para irse a la playa y para estar aquí en el estudio. Y se puede compatibilizar perfectamente todo. Y porque la música nos enseña cosas, ¿no? Hay una frase, ¿no?, que vosotros destacáis, ¿no? La de si quieres a alguien, no tardes en decírselo. Si quieres hacer algo, no tardes en hacerlo. Pues que me gusta mucho, ¿no? Y también me gusta el detalle, que bueno, lo podemos enlazar un poco con eso, que es un poco de apasionarte, ¿no?, por la vida, por lo que estás sintiendo ahora mismo, ¿no? Y es esa frase final de Charles Chaplin que habéis cogido para cerrar un poco lo que es el texto, ¿no?, que acompaña al disco.
Sí, la verdad es que es esa la típica frase esta que dice Charles Chaplin, que la vida no tiene ensayos, que ríes y intenta vivir el momento antes de que baje el telón y la obra acabe sin aplausos, ¿no? De alguna manera está explicando que, bueno, que tienes que vivir intensamente cada momento, y porque esto se acaba. Yo muchas veces les digo a mis amigos y a la gente que me rodea, digo, pero ¿para qué os enfadáis tanto con las cosas? Ya sabemos que las cosas están muy mal, pero no lleguéis hasta el punto de enfadaros entre vosotros, porque hay una famosa frase también de Bukowski, ¿no? Al final hay la única verdad al final del camino es que todos vamos a morir. Todos vamos a morir. Entonces, solamente por esto deberíamos de amarnos los unos a los otros realmente. Como todo esto va a acabar, lo mejor que podemos hacer es dejar un buen recuerdo en las personas que nos han amado y abrazarnos, porque esto se acabará. Así que ríe intensamente, vive, haz el máximo de bien a los demás y a las personas que están a tu alrededor, y esto es lo mejor que podemos, y vivir intensamente el momento. No podemos pretender, no, esto ya lo haré más adelante. Intenta vivir en cada momento, porque es posible que la obra se cierre el telón y la obra acabe sin aplausos, como ha sido el caso de Ultimatum Rock.
Bueno, por lo menos desde aquí yo sí que lanzo mi aplauso, ¿eh? A Ultimatum Rock.
Gracias, hombre, se agradece.
Bueno, y quien quiera hacerse con el disco, porque a mí me parece que el lanzamiento es de lujo, es que es vinilo, el CD, o sea, es una de esas piezas que a mí me encanta tener, ¿no? Físicamente. Quien quiera conseguirlo, a mí me hace sentir hasta, ya te digo, que privilegiado, ¿eh?, de poder tener un disco de estas características, ¿no? Quien quiera conseguirlo, ¿cómo lo puede hacer? Porque yo entiendo que habréis hecho una tirada, no sé, limitada, ¿no?, en principio.
Sí, hay una tirada limitada, pero ya que se hizo primero la distribución digital en febrero del año pasado, se inició la distribución digital, y este año ha salido lo que es la edición física con el vinilo, con las grabaciones históricas. Entonces realmente es una pequeña pieza de arqueología musical sobre la antropología social del rock de los 80 en Barcelona. Realmente es un disco de coleccionista con unas grabaciones de la época de 1988-89 en festivales de barrios del extrarradio de Barcelona, donde mucha gente todavía recuerda como en el rock and roll de aquella época, lo cual es un álbum realmente muy destacable para los coleccionistas y para personas que les guste saber cómo era la movida del rock de aquellos años. la distribuidora física, una vez que decidimos y enviamos 50 copias, y enseguida nos pidió unas siguientes tiradas más, porque realmente querían mantener. Entonces el disco está distribuido físicamente como vinilo, en edición de vinilo, en numerosas tiendas. Realmente cualquier persona puede buscar en el Google o en cualquier buscador Ultimatum Rock 30 Noches de Abril, álbum 30 aniversario LP, uh-huh, en edición LP. Y ahí lo encontraréis, está en el Corte Inglés, está en el FNAC, está en infinidad de sitios, y se puede conseguir. La verdad es que por 15 euros, que es lo que vale, tenéis dos grabaciones históricas de los 80 y lo que es la reconversión a la edición moderna y de cómo se han arreglado los temas. Es una obra realmente, no creo que a nadie realmente, cuando escuche este disco, le pueda decepcionar.
Y además que eso, si le gusta el hard rock y el heavy metal, es lo que hacéis vosotros.
Exacto, es hard rock de la vieja escuela ochentera con un toque personal de lo que se hacía en los 80, claro.
Bueno, y con respecto a ti, ya cambiando, dejando un poquito lo de Ultimatum Rock, me has dicho que has estado grabando en Londres, no sé si nos quieres anticipar algo de qué es lo que tienes entre manos, ¿no? Porque siempre eres una persona que estás pensando en la música, siempre estás trabajando realmente en ello, porque sigues siendo un apasionado de todo esto, ¿no?
Sí.
¿Qué es lo que nos puede deparar el futuro con respecto a Luis Blanco, que como hemos dicho, pues tienes muchas facetas, ¿no?, dentro de tu trayectoria musical?
Bueno, recientemente estuvimos este verano pasado, estuvimos de gira por Nueva York y Montreal, estuvimos tocando nada más y nada menos que música de Triana, que es música que no sabía, que es música típicamente española, que no se había presentado nunca en Estados Unidos y en Canadá, y había que de alguna manera presentarlo. Estuvimos una serie de conciertos por allí. Lo que pasa que como yo tengo un sentido de la composición y me gusta también hacer canciones propias, habían quedado una serie de canciones en el tintero que eran propias dentro de ese género, y entonces hemos ido justamente estos días pasados, acabamos de regresar hace 2 días de Londres, hemos estado allí, estuvimos en la Universidad de Westminster, donde hay unos estudios de grabación con una Solid State, que son unas mesas de mezclas impresionantes. Los ingleses tienen una tradición musical, de industria musical, alucinante, no nos podemos hacer la idea de realmente cómo es la situación musical allí, cómo lo viven. Y realmente hemos estado grabando unos temas propios que esperamos que salgan pronto, pero no sé si seguiré esa línea. Yo voy haciendo, voy produciendo, voy sacando. También tengo otra banda nueva que muy pronto espero dar noticias de ella. Uh-huh. Y bueno, hay que seguir trabajando, porque justamente el trabajo es lo que realmente nos hace seguir adelante. Muchas veces ahí escucho una frase, que si acabas haciendo lo que te gusta en la vida y trabajas de lo que te gusta en la vida, para ya no es un trabajo, ¿no? Realmente se convierte en una pasión. Y yo he tenido la suerte en la vida de dedicarme a algo que me gusta. Exacto. Entonces, de alguna manera, el trabajo no me pesa.
Y de que tú lo has sabido buscar, y de que has tenido la categoría y la calidad para ello. Y nosotros desde este programa, pues decirte que lo admiramos. Admiramos toda esa trayectoria. Y que este programa te abre las puertas siempre que necesites un pequeño escaparate, yo que sé, que hasta donde podamos llegar por nuestros conocimientos y medios, pues que sepas que los ponemos a tu disposición para todo lo que hagas.
Bueno, se agradece muchísimo el trabajo que haces al frente del programa, de difusión de la cultura y de dar voz a los que normalmente no la tenemos, porque casi siempre son los famosos los que la tienen, ¿no? Entonces, que deis voz y voto también a las personas que nos dedicamos al mundo de la música, aunque no estemos en primera línea de las revistas, pues esto se agradece mucho, y sobre todo se agradece a la audiencia que haya aguantado este programa.
Bueno, no estáis en primera línea, porque el mundo está un poco al revés, porque ¿quién sino gente como tú mereceríais estar verdaderamente ocupando esas portadas y siendo músicos verdaderamente reconocidos a todos los niveles, no simplemente desde un pequeño y modesto programa radiofónico como este, ¿no? Yo creo que...
Bueno, curiosamente, al dedillo de esto que explicas, estaba en Londres justamente pensando que gracias a no haber tenido éxito, me puedo permitir el lujo de estar grabando discos de diferentes estilos en función de lo que me parece. Tan pronto grabo, los que conocen mi carrera saben que grabo ópera, grabo jazz, hago flamenco, ahora heavy, es música experimental, contemporánea, es decir, tan pronto hago una gira con rock andaluz, como me meto con Free to Dream y hago los países bálticos, como escribo un libro. A veces tengo la sensación, por ejemplo, cuando llegó un momento que hacíamos giras con Perfect Strangers de un mes entero en la carretera, empecé a pensar que quizás la fórmula me atrapaba y no me dejaba producir obras de otro tipo. De alguna manera, hay una cosa muy buena en no tener éxito reconocido, que te permite trabajar en cada momento de lo que te apetece. Y eso es una suerte que a mí me ha tocado, ¿no? O sea, quizás el éxito que yo he tenido ha sido poder dedicarme a lo que me gusta y no tener ningún contrato que me obligue a realmente a nada.
Ninguna atadura. Eso es.
Esto, para mí, no haber tenido éxito ha sido la salvación para mi música.
Bueno, pues si quieres añadir algo para terminar, que ya ese final, la verdad que es fantástico lo que nos has contado ahora mismo, pero si me deja algo fuera de la entrevista que quieres añadir, lo puedes hacer ahora para terminar, y luego te pido que me elijas un tema de ese disco, en el CD sobre todo, ¿no? Esos temas nuevos, remozados, ¿no? Y grabados en la actualidad, pues eso es lo último que te pido, que añadas lo que quieras.
Bueno, pues yo solamente decirle a la audiencia de que que intenten de alguna manera en invertir en nuevas bandas, en los músicos jóvenes, en los nuevos valores y en la gente que es más desconocida, que muchas veces tiene interesantes cosas que decir. Realmente siempre estamos diciendo que no hay relevo generacional, pero muchas veces tampoco le damos una oportunidad a las nuevas generaciones. Esto por un lado. Y por otro lado, el tema que en un momento dado pediría, el álbum es realmente largo, son 14 tracks en el CD más el vinilo, pero me voy a escoger el tema ¿Dónde estás?, que es una semibalada, para despedirme y decirle a toda la audiencia que disfrute de la música y de tu programa, y que ha sido un placer estar con todos vosotros.
Pues seguimos en contacto siempre que quieras, aquí estaremos, ¿de acuerdo, Luis?
Un abrazo muy fuerte a ti y a toda la audiencia.
Hasta otra.
Gracias.
Yeah.
Bueno, pues músicos que merecen verdaderamente, pues se podría escribir un libro solo sobre su historia, su trayectoria musical, su biografía, y gente que no para, que sigue ofreciéndonos auténticas maravillas, bien cuando se pone a componer nuevos temas o cuando revisan, como es en este caso con Ultimatum Rock, temas del pasado. Luis Blanco Patús, hoy invitado aquí en La Mirada Negra, presentando este 30 noches de abril, álbum de 30 aniversario de Ultimatum Rock. Otro músico verdaderamente admirado por nosotros y que también tiene a sus espaldas una trayectoria tremenda es Juan Olmos, vocalista de Antigua, pero también miembro de Punto de Mira, de Cíclope y otras formaciones, y que edita, como Juan Olmos en solitario, en estos días un trabajo de rarezas. Rarezas volumen 1, un disco donde se recogen algunas canciones, pues como suele ser habitual en estos trabajos, bien descartes de otras bandas o simplemente algunas curiosidades que quedan un poco ahí en el limbo y se recopilan de esta manera en este disco. El tema que vamos a poner, bueno, se encuentran aquí algunos temas que ya aparecieron en Tesoros Ocultos, en su trabajo anterior, y otros temas que, pues como por ejemplo, Seré tu piel, que registró como single prácticamente, como un tema un tema suelto junto a Robert Rodrigo, o este tema de Juan Márquez, de Coz, que tiene también ese sello de Antigua, de Mal en Peor, que es el que abre precisamente este disco. Rarezas, en volumen 1, esto es lo nuevo de Juan Olmos. Bueno, se me ha querido quedar colgado ahí un tanto el lector, se me ha quedado, pero vamos, se me ha quedado clavado, no me deja ni siquiera sacar el CD, así que vamos a ver si lo solucionamos sobre la marcha. Ahí está, vamos a ver si lo conseguimos, que suene como tiene que sonar y que nos haga caso la tecnología, que a veces le da por hacernos estas jugarretas en directo. Pero ahora sí que va a sonar, ya os digo yo, este tema de Juan Olmos, Rarezas, volumen 1, el nuevo trabajo del vocalista de Antigua. Y por cierto, ya aprovecho para despedirme porque será lo último que suene en el día de hoy. Este Rarezas de Juan Olmos para despedir hoy La Mirada Negra. Vamos con este tema que nosotros vimos además interpretado por Coz en su día en directo y que así realiza para esta grabación Juan Olmos en solitario. Rarezas, hasta la próxima, agur. Sí, dimos a la
es que las cosas van de mal en peor.